Bien, como acaban de escuchar, comenzamos 30 minutos hablando de la política de nuestra localidad. Cada semana los grupos municipales, sus representantes, comparten ese tiempo con nosotros hablando de Laredo. Hoy es el turno del Grupo Municipal Socialista. Los representantes del PSOE son, como saben, Juan José Revuelta y Javier Ramírez. Ambos están aquí con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos hablando de Laredo haciendo referencia a una triste noticia que se ha producido entre los integrantes del PSOE, precisamente con ese recuerdo para Genia Oruña, que vosotros habéis manifestado también a través de vuestras redes sociales. Su fallecimiento se producía hace escasas horas y queréis recordarlo también.
Un reconocimiento a un militante que llevaba afiliado al Partido Socialista 48 años.
Casi medio siglo.
Casi medio siglo desde jovencito. Y que trabajó mucho dentro de la propia organización y por sus circunstancias personales también ha sido un vecino ejemplar, un vecino colaborador con infinidad de iniciativas, un vecino con una sensibilidad especial para las artes. De hecho, era un no lector, pero sí escritor de poesía infinita, con una vocación tremenda por el canto. Formó parte de la Coral Salvé desde sus inicios hasta ya avanzada edad. Y realmente un personaje muy singular, de los que desgraciadamente poco a poco se nos van yendo de la villa. Anteriormente había sido Antoine también, ahora Jenny, pero bueno, un recuerdo especial para él.
Ha habido oyente de radio que nos consta porque nos llamaban, hablaba con nosotros, esa entrevista que habéis hecho, ese reportaje, ¿no? Una crítica siempre constructiva.
Sí,
y, sí, siempre lo comentaba, ¿no?
Y siempre preocupado por el pueblo y
sí.
Y fíjate, yo creo que incluso, yo no sé si llegó a formar parte en la antigua Radio Laredo, cuando Radio Laredo comenzó aquí en la villa. Yo creo que tengo una ligera idea de haberle visto colaborar en alguno de los programas de Radio Laredo primitivos.
Y curiosando en vuestro Facebook para preparar este programa también, habéis colaborado en la celebración del Día del Respigo, ¿no? En la fiesta, de alguna manera.
Pues hemos estado, como es lógico, presentes, porque además venimos haciéndolo ininterrumpidamente prácticamente desde sus inicios, bien a través de, en este caso, a través de mi presencia, en otros casos a través de las presencias de otros compañeros de la agrupación. Y, por supuesto, en esta ocasión era especial precisamente porque era también un reconocimiento a Jenny, que también formó parte de la cofradía del Respigo y, anteriormente había trabajado mucho con ellos y era un promotor nato de todo este tipo de iniciativas.
Bueno, pues eso en cuanto a las últimas noticias, algunas desgraciadas, como decíamos también en esta sintonía. Hacemos referencia, es inevitable, a estas alturas ya de diciembre, en ese repaso que hacemos cada semana con los portavoces, con los ediles de los grupos, a algunos de los temas tratados en el pleno. En el último pleno ordinario se abordaron dos mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, que contaron con la unanimidad del pleno, además, con la aprobación unánime. Por una parte, la regulación del tráfico, la solicitud de una regulación del tráfico en nuestra localidad, y por otra, la regulación de las viviendas de uso turístico. Javier.
Bueno, yo creo que eran dos mociones que era casi imposible decir que no. Todos estamos viendo, tanto la regulación del tráfico, con los patinetes eléctricos, con las nuevas, con la nueva realidad, con una retirada de aparcamientos, como ha sido la implantación del carril bici, la utilización del carril bici, los nuevos vehículos híbridos enchufables y eléctricos que tienen que tener unas recargas y demás. Todo esto es una nueva realidad. Laredo no tiene una regulación de la movilidad y creíamos más que necesario ponernos a atender las necesidades que tienen los ciudadanos para que todo el mundo sea tenga un tráfico y un pasear en el que no haya molestias unos con otros. Eso por un lado. La otra, las viviendas turísticas. Las viviendas turísticas en Laredo se empeña el alcalde y se empeña la concejal de turismo en decir que hay 34 cuando entramos en plataformas de este tipo de viviendas y hay muchísimas más. Hay una regulación a nivel regional que se publicó en el mes de julio, el 25 de julio, si mal no recuerdo, que dice que hay que poner todo esto en orden, y las competencias de ordenar las viviendas turísticas son del ayuntamiento, y tenemos que tener en cuenta tanto la ley de propiedad horizontal, en la que los vecinos tienen que dar el visto bueno por 3/5 partes, por un lado, en cada una de las viviendas que sean de este tipo. Segundo, tienen que estar reguladas o recogidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana, que como todos sabemos, es de hace muchísimos años, y nosotros tenemos ahí nuestras dudas de decir, bueno, ¿esto lo recogen o no lo recogen? ¿O de qué manera? Pues todo esto tiene que articularse. Lo que no puede ser es que se diga que en el ayuntamiento constan 30 y tantas viviendas, no llegan a 40, y entras en cualquier plataforma y pasan de 800. Aquí esto hay que regularlo, hay que ponerlo en orden, y todas las actividades económicas tienen que ser transparentes y claras. No pueden ir de manera opaca o de manera con irregularidades, por el bien de la calidad del turismo de Laredo, pero sobre todo también por el bien de la población de Laredo, en el que vemos que tenemos un problema importantísimo de vivienda, y por otro lado estamos viendo cómo hay alquileres por semanas y tal, de manera desproporcionada, lo que está haciendo que la población de Laredo descienda año a año. Creemos que esa posición de pérdida de población año tras año hay que revertirla, y una de las maneras puede ser haciendo una regulación como marca la norma.
Claro, ese primer paso, Juanjo, es establecer esas ordenanzas para estos dos temas, que luego lleva un proceso, el contemplar en esa ordenanza qué normas seguir por parte de los vecinos de Laredo, los propietarios de estas viviendas, o en torno al tema de la regulación del tráfico.
Sí, no, desde luego. Evidentemente, toda normativa y toda regulación requiere un proceso que hay que empezar a trabajar ya. De hecho, nosotros hemos dado un margen de tiempo hasta el próximo pleno para que desde alcaldía o desde las concejalías que tengan la competencia convoquen comisión informativa para empezar ya a trabajar, porque las cosas no salen porque sí. Hay que hablar con los distintos factores que van a intervenir, hay que buscar normativa a aplicar, hay que buscar una serie de condicionantes que puedan ser adaptables a nuestro propio entorno, y eso requiere trabajo. Porque lamentablemente han habido otras muchas mociones aprobadas a iniciativa del Partido Socialista que están en el cajón. Si mal no recuerdo ahora, por ejemplo, pues el tema del estacionamiento de autocaravanas. Se aprobó en el Pleno, se dijo después del verano, el verano pasó, vamos a meternos ya casi en las inmediaciones de otro verano. No se ha hecho nada. Y claro, todos esos aspectos, en el caso de la regulación del tráfico y de la vialidad, tienen que ser contemplados en una ordenanza común. No pueden estar los temas dispersos, y para eso hay iniciativas ya aplicadas en otros municipios que pueden servir de ejemplo. Y, lógicamente, con la colaboración de los sectores afectados, y en el caso del tráfico y de la vialidad de la policía local, como intervinientes y controladores y conocedores de la situación, pues a ello.
Hablabais precisamente de los primeros pasos de estos temas en las comisiones municipales, y uno de los temas expresados por los grupos de la oposición, una de las quejas que se expresa pleno tras pleno al al propio alcalde o a los miembros del gobierno municipal es que esas comisiones, las diferentes comisiones, no se celebran o no se convocan en tiempo y forma. Javier, ¿seguís con esta,
sí,
con
sí,
esta petición?
Sí, siguen incumpliendo el reglamento, incumpliendo las normas, incumpliendo con la dedicación que deberían tener los, por lo menos los 5 que cobran la dedicación completa. Una de las dedicaciones de los concejales es dar cuenta de las cosas. Entonces no nos llegamos a ver actuaciones en las cuales no se nos informa o no se nos ha informado. Esto es un oscurantismo y una falta de transparencia. Bueno, ya no falta transparencia, es una opacidad casi absoluta. Bueno, es la forma de actuar de este alcalde, el que no quiere que ser controlado, no quiere ser someterse al esclarecimiento y a la opinión de los restos del resto de grupos, porque en las comisiones no solo se va a dar cuenta o a dictaminar los distintos puntos, sino también, bueno, pues es una manera de escuchar la opinión de otros grupos, que siempre será, por lo menos, tenerla en cuenta para aportar o para no cometer errores, como hemos visto una vez tras otra en el flagrante caso de la modificación de la ordenanza del mercado de abastos. Lleva más de una, más, bueno, lleva toda la legislatura sin abrirse, 4 modificaciones de la ordenanza y sigue sin abrirse. Pero es que no escuchan. Es que les dices cosas y no hay manera. Y es que, ¿a qué van a esperar? ¿A que abrirlo previo a elecciones, como ahora está vendiendo los 2 proyectos maravillosos de barrios que, si tiene suerte, tanto San Lorenzo como Pellegrín, lo va a inaugurar poco antes de las elecciones? Que no venda burras. Y que se pongan a trabajar y que hagan las cosas como tienen que hacerlas, dando cuenta y ¿cómo no pedir la colaboración del resto de grupos que también representamos a los vecinos de Laredo? Pero para esto hay que tener un poquitín de cultura democrática y creer de verdad que estamos en democracia y no es un ordeno y mando y decir qué voy a hacer y al final no se ve nada de lo hecho.
Es que además es una colaboración que se nos niega de continuo, porque por mucha promesa que hace de rectificar y de sí, en la próxima tal, se convocan comisiones informativas de carácter extraordinario, donde lógicamente ahí fijan el presidente de la comisión el orden del día, y en el 99,9% de las comisiones es única y exclusivamente dar cuenta, con lo cual los temas que salen a relucir los han gestionado directamente el equipo de gobierno o el alcalde o quien fuere, y no se da participación activa a la oposición, cuando la voluntad de todos, y la nuestra en especial, porque así lo hemos venido manifestando desde el inicio del mandato, es colaborar en todo aquello que Laredo necesite. Nosotros no formamos parte del equipo de gobierno como forman otros, pero la voluntad de colaborar en la mejora de Laredo es permanente y continuada. No se nos facilitan las cosas. Y claro, luego tenemos que acudir pues donde tenemos que acudir.
Sí, al defensor del pueblo, que ya les ha reclamado los más de 400 expedientes de contratos menores del año 2024 que hemos solicitado porque creemos que tienen irregularidades. Como no se nos facilitan, pues hemos tenido que atender a pedir el amparo al defensor del pueblo, y ya el defensor del pueblo se los ha requerido al ayuntamiento. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer como con el caso de Unidos por Laredo, no hacer caso también al defensor del pueblo? Pues en su mano están. Ellos verán en la imagen que quieren dar a las instituciones del Estado, del Ayuntamiento de Laredo y de este equipo de gobierno, que más que un gobierno es un desgobierno.
En la función, en el trabajo municipal, es importantísimo la labor del secretario, el secretario municipal, el secretario general, y hace unas semanas el que había anteriormente se despidió de Laredo. No sé si ¿qué pasa? ¿Que tenemos dificultad con los secretarios municipales para que se fijen en Laredo, para que estén
Laredo,
para que trabajen en nuestra villa, porque ya van, en el tiempo que llevamos, en unos pocos años, llevamos varias personas que se han ocupado de ese puesto, ¿no?
El Ayuntamiento de Laredo tiene un problema muy grave en cuanto a que hace falta personal, y no personal solo de esas características, habilitados nacionales, sino incluso personal administrativo en todas las secciones que tiene el propio ayuntamiento. En el anterior mandato nosotros dejamos ya estructurada una modificación que incluso les trasladamos al propio alcalde, planteándose los pasos que tenía que dar para poder desarrollar y dar cobertura a todo el estamento administrativo. Al final no lo ha hecho y ahora vienen los problemas. Si a eso se añade las dificultades que tiene el ayuntamiento en cuanto a la capacidad de mantener a habilitados de carácter nacional, como puedan ser secretarios, interventores o tesoreros, pues es un factor que incide negativamente en el desarrollo y en la ejecución de las iniciativas que se puedan plantear. Porque, claro, un secretario que viene en una comisión de servicios no puede desarrollar como fuera de su interés si estuviera con carácter permanente todo aquello que en Laredo hay. Entonces, claro, las dificultades se acumulan, las dificultades se suceden y luego se nos acusa. Se nos acusa a determinados miembros de la corporación de que presionamos, de que instigamos. No, nosotros no presionamos, nosotros reclamamos única y exclusivamente lo que es nuestro derecho a ser conocedores y a fiscalizar las iniciativas y actuaciones que realiza el equipo de gobierno.
Claro, es que el tener que ir al defensor...
¿Insistís mucho en esas peticiones, Javier, para que digan pues, hombre, secretarios?
Si tenemos que llegar hasta el defensor del pueblo, insistimos, porque creemos que es importante y nos tienen que dar la información, porque si creemos que, por ejemplo, esos 400 y pico, 500 contratos que hemos solicitado, no nos lo das... Pero además les decimos el por qué queremos esos expedientes, ¿eh? O sea, no vamos
no
a decir,
no, no,
yo te digo, estos expedientes por esto, porque creemos que pueden estar mal ejecutados porque tienen ciertas carencias que nosotros vemos. No nos lo das, al que le estás metiendo en un brete es al secretario, que es el responsable como funcionario de que se cumpla la norma. Y la norma dice que los concejales tenemos derecho a la información. Claro, entonces esas presiones... No es que nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros presentamos escritos, presentamos mociones, presentamos enmiendas y solicitamos expedientes. Pero como se ha hecho toda la vida, como se hizo la legislatura pasada, la anterior, toda la vida. Claro, ¿qué pasa esta legislatura? Que no se dan. Al que le metes al que le estás presionando el decir no se dan esos expedientes corresponde a una persona, al alcalde. Por tanto, él es el responsable. Y claro, y él tendría que explicar por qué en menos de 24 horas el fichaje estrella que hizo de esa plaza maravillosa de vicesecretario interventor duró menos de 24 horas la persona nombrada. Ahí no han sido los concejales de la oposición. No hemos tenido tiempo ni de conocerle. Lo único como mucho es que bicheas por internet y ves qué perfil tiene. Pero... no le hemos podido decir ni hola, ¿qué tal? Entonces, ahí a lo mejor tiene que dar explicaciones. ¿Por qué se le van? Claro, hay un tema que es trascendental, importantísimo, y todo el mundo lo conocemos. Que aunque algunos quieran mirar para otro lado, el caso tenis es un caso importantísimo. Es un caso con muchas demandas, con muchos tomos... En cuanto a la documentación y a la trascendencia que tiene y que va a tener y que ha tenido para la vida del Ayuntamiento de Laredo. Y eso está ahí. Y eso no está gestionado de una manera correcta. ¿Por qué? Porque eso, en vez de haber una comisión o una concejalía de transparencia, como dicen que existe, hay una de opacidad. Ya en una negación constante de la documentación. Y eso al que le ponen en un brete es al responsable, al funcionario responsable, que es un habilitado nacional, que es el secretario, que es el que tiene, que porque el secretario no es el secretario del alcalde, es el secretario del ayuntamiento para los 17 concejales, que no se le caiga a nadie de la oído. El secretario del ayuntamiento tiene que dar la misma información a todos, y a la oposición se nos niega. Y esto, claro, después de las presiones o de las diferentes demandas del defensor del pueblo en el caso de Unidos por Laredo, del defensor del pueblo en el caso del Partido Socialista, de que te declaren en el Parlamento municipio hostil a dar la información. Es muy grave. Pero esto, a los que tacha de verdad son a los funcionarios que están ejerciendo esas funciones. Porque los políticos, pues eso, somos los mayores interinos. Estás cada 4 años y estás o no estás. Pero los funcionarios de carrera que tienen, tener una mancha de ese tipo, yo creo que no para nadie es plato de gusto. Y si eres un poco responsable, pues lo que haces es lo que han hecho pues los dos secretarios anteriores, salir por piernas.
Ya que tú mismo hablabas del tema del caso Tenis, en ese debate sobre el tema del expediente de modificación de créditos, hubo el debate sobre si emplear ese dinero o guardar ese dinero para afrontar las reclamaciones por el caso Tenis, o digamos ir hacia adelante, hacer las obras que se exponían en aquella modificación de créditos y dejarlo para más adelante, el tema del tenis.
Pues,
no sé si
qué suerte
es que hubo un debate
que no salió
ahí muy intenso con ese tema, con el tema,
claro,
del tenis,
pero,
de fondo a la modificación.
Semanas después nos convocaron a una comisión en la que vino el abogado que lleva ese tema, y qué casualidad, ya nos reconocen que la sala les está pidiendo que empiecen a buscar ya alojamientos y guardamuebles para todos, porque la magistrada que lleva el tema quiere empezar la obra lo antes posible, por lo visto. Cuestión que lo sabían desde julio, porque el auto les llegó en julio. Todavía no nos le han facilitado a nosotros el auto, nos hemos enterado en esa comisión, no nos han pasado la documentación. Lo sabían desde julio y siguen tirando a derrochar el dinero del remanente de tesorería cuando saben que las indemnizaciones, cuando el primer, valga la expresión, el primer asalto de esta cuestión, que yo hice los números allí con los datos que nos daba el abogado, son más de 4 millones de euros. ¿Cómo vas a dejar el remanente de tesorería en 3? Porque tenemos ahora mismo 5 y algo, si ya sabes que tienes más de 4 hipotecado con el caso Tenis, y ya tienes un auto de la jueza. Una de dos: o te importa 3 narices el Ayuntamiento de Laredo, o eres un descerebrado. Que cada uno escoja la opción que quiera, ninguna es buena.
¿No? Y es que además, en esa misma comisión, como bien dice Javi, se expresó lo que había llegado por parte de la titular del tribunal, que fue precisamente la misma magistrada que cuando nosotros tomamos posesión en el anterior mandato retomó las actuaciones y nos obligó a hacer los cerramientos, a intentar desalojar a los vecinos y demás. Es la misma jueza, lo que ocurre con la diferencia y la salvedad que ahora es la presidenta del tribunal. En aquel momento era una magistrada de la sala, ahora es la presidenta. Y claro, te venden el tema en el sentido, no, se han interesado, pero es que cuando empiezas a recabar información por el exterior te vas enterando de datos que no se trasladan, no se nos hacen llegar. No es que se haya recabado información por parte de la magistrada, se les ha marcado una pauta de trabajo, que es una continuidad a la que ya venía desde atrás y que quedó paralizada. Entonces, claro, en esa comisión te dice el alcalde, mañana les traslado a ustedes el documento que hemos recibido de la sala y la respuesta que nosotros les hemos dado a ese documento que entra en el ayuntamiento en julio. El ayuntamiento le responde en el mes de septiembre, porque era el verano y había un mes de inactividad judicial. Pues bueno, pues pese a esa promesa, ni hemos recibido a fecha de hoy el documento de la magistrada, ni el documento que el Ayuntamiento de Laredo le ha hecho llegar a la magistrada. Sí sabemos que andan ahí moviéndose en el sentido de que tiene que tomar iniciativas y desarrollar actuaciones porque ya la situación está adquiriendo vapores muy elevados.
Estoy pensando que con esas cuentas básicas que hacía Javier en tema de, bueno, pues las reclamaciones o que esas reclamaciones a las que tendría que hacer frente el Ayuntamiento de Laredo, elaborar los presupuestos este año para el próximo ejercicio tiene que ser...
Tenían 15 millones de euros de remanente de tesorería. Han gastado 10. ¿Dónde están? Porque en el pueblo no se ven. O sea, vamos a ser coherentes y vamos a decir las cosas como son. Tenían, les dejamos 15 millones de euros de remanente de tesorería. Estábamos hablando de 4 y pico solo la obra. No quiero pensar en las reclamaciones, en las posibles reclamaciones patrimoniales, sí, indemnizaciones. Eso no quiero pensar en ello porque la cifra puede ser muy elevada en el caso de darse. Pero claro, tenían 15. Hay 10, por ejemplo, en la última modificación de crédito aprobada, que era de más de en torno a 4 millones y medio, estoy hablando de memoria, había dinero para obras. Desde el 25 de abril empiezan a enseñar los proyectos ahora, por ejemplo, San Lorenzo y Pellegrín. Ahora tienen que, una vez que tienen el proyecto, tienen que sacar los pliegos técnicos, tienen que subirlo a la plataforma de licitación, tienen que pasar los tiempos correspondientes, licitar, conceder a las empresas y demás. Por eso te digo que están jugando a elecciones ya. Es que los plazos, siguiendo todo bien, les dan a elecciones. Pero ¿qué has hecho con ese dinero durante todo este tiempo? Con esos 10 millones de euros. Esa es la pregunta que todo vecino le tenía que hacer al alcalde. ¿Qué has hecho con esos 10 millones? Aparte de los 25 del presupuesto anual. Pero son 35 millones de euros. Dices, ostras, ¿dónde están? Que no se ven.
Javier, dado el control presupuestario, el control incluso gubernamental a nivel de Madrid, a los ayuntamientos y a los gastos que pueden hacer los ayuntamientos, ese gasto tiene que estar... establecido en algún sitio, contemplado en algún sitio, creo, según ley, ¿no?
A lo mejor la pregunta esa explica por qué no presentan las cuentas generales de 2020, 21, 22, 23 y 24. A lo mejor nos explica eso, ¿eh? Porque como no nos dan los datos, ¿por qué no explican el cierre de cuentas generales que el del 20 fue a boletín y no se ha aprobado definitivamente? El del 21 ni siquiera ha pasado por comisión. Ni siquiera ha pasado por pleno. El del 22 tampoco, el del 23 tampoco y el 24 tampoco. Y está durante todos estos años el mismo interventor. O sea, no es que haya venido cada día uno, no. En eso sigue el mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se hacen las amortizaciones que decían que se iban a hacer? Porque te descuadra el presupuesto y entras y vas a entrar en déficit y vas a tener que hacer un plan de actuación para reducir el déficit cuando tenías un superávit, 15 millones de remanente de tesorería. Es que es esa la gestión económica que está haciendo este equipo de gobierno. Ojo, que el problema puede ser mucho más importante y no es una cuestión de decir, no, es que las cosas pasan por algo. En política, muy pocas veces hay casualidades. Entonces, yo ya no miro el presupuesto del año que viene, si le van a sacar o no. Yo quiero saber lo que pasa anteriormente, porque si hemos dejado unas cuentas con 15 millones de remanente, has gastado 10, no se ven, el presupuesto más grande de la historia de Laredo ha sido el año pasado con 25 millones, 35 millones este año. Entre 10 que has gastado y 25 del presupuesto, y además no hay cuentas generales durante todos estos años, ¿qué está pasando? Y te viene el tenis. Y además has amortizado 50 plazas, 40 y tantas plazas de puestos de trabajo del ayuntamiento que les has quitado la partida presupuestaria. Eso es un montón de dinero también.
Nosotros, por citar un dato concreto, hemos solicitado en plenos reiteradamente y muy recientemente por escrito registrado, al margen de solicitarlo directamente de forma personal al señor alcalde, el estado de ejecución del presupuesto
Del presupuesto municipal, a 1 de noviembre.
Del presupuesto municipal.
Y no nos lo,
no nos lo entregan. Queremos saber...
El estado de ejecución actual del presupuesto.
Actual, actual, actual,
está vigente.
Claro, claro. Queremos saber las partidas que tenían consignadas cada concejalía y en qué se han invertido y en qué se han trasvasado. Porque, lógicamente, el proceso administrativo de un ayuntamiento permite trasvasar partidas de una concejalía a otra en función de determinadas casuísticas y condicionantes. Pues lo hemos solicitado y no nos lo facilitan. Entonces, ¿por qué no lo dan? Pues que no, 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 no se entiende. Y luego quieren que piden colaboración, quieren que tal. Oiga, mire, que es que todas estas obras que se van a ejecutar, muchas de ellas no han nacido en este mandato, sino que vienen de mandatos anteriores, y no ya solo del nuestro, sino del anterior también. Entonces, claro, por distintas circunstancias, es ahora cuando llega el turno de ejecutarlas. ¿Y con qué dinero se van a ejecutar? Pues con unas partidas presupuestarias a las cuales nosotros también hemos dado nuestra conformidad en su día, porque siempre hemos dicho que nosotros vamos a apoyar todo aquello que sea bueno para Laredo y que tenga una trayectoria tangible y sea visible y esté dentro de un orden. Lo que no podemos es tirarnos a la buena de Dios y toma dinero pues para fiestas, para no sé qué y para no sé cuántos. Hay una serie de prioridades y hay que darle salida ordenada.
Siempre nos pasa lo mismo en este programa, hay una lista enorme de temas que trato de plantear a los ediles, a los portavoces, cada semana, y siempre se nos queda alguna cosa. Bueno, son 30 minutos y es lo que da este espacio. Estoy hablando de Laredo hoy con los portavoces, los ediles del Grupo Municipal Socialista, Juan José Revuelta y Javier Ramírez. Gracias a ambos por estar con nosotros esta tarde y compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros, felicidades a todos los oyentes ante las fiestas que se nos avecinan ya. Feliz entrada del año y confiemos que el año 2026 sea beneficioso para todos.
Recuerden a nuestros oyentes que el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana les ofreceremos de nuevo la repetición de este espacio que acabamos de compartir con nuestros invitados hablando de Laredo.